pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, habíamos prometido en el programa anterior que íbamos a continuar con este programa casi especial sobre un análisis de lo que se puede hacer y lo que se necesita hacer para que Cuba pueda ser nuevamente una nación próspera, una nación para su pueblo y en beneficio de su pueblo, no de la tiranía gobernante ni de la cúpula gobernante.
Mira, Luis, hablábamos de lo que esperamos y lo que soñamos que Cuba sea mañana. Pero para poder visualizar lo que puede ser mañana Cuba, nuestros oyentes tienen que buscar un punto de referencia. Y tal vez el punto de referencia es donde estábamos hace 59 años. Hablábamos de el sistema de salud, por ejemplo. En Cuba existían los hospitales público, que son los mismos que existen hoy, bueno, lo único que le han cambiado el nombre.
Bueno, exactamente, de hecho no había hospitales privados en Cuba, eran clínicas.
Correcto,
no había
pero
hospitales
quiero referirme,
eran todos públicos,
quiero
gratuitos.
Referirme a los hospitales. La Covadonga es hoy el Allende. El Carlito García, el hospital de emergencia, el hospital ortopédico, el hospital de la Liga contra la Ceguera, todo
el hospital
eso,
de urgencias,
de emergencia que estaba en Carlos III,
el hospital ortopédico,
todo eso existe. Lo que existen hoy no fueron creados por el régimen, al contrario, lo que lo han dejado es deteriorar y convertirse en lugares totalmente insanos para su trabajo. Pero además de eso existían las clínicas particulares donde un grupo de médicos se unía y formaban una clínica y tú tenías el derecho, pagando una módica cuota, de no ir a esos hospitales públicos, sino ir a tu clínica, y habían un sinnúmero. Además de eso existían las clínicas estas regionales, Hijas de Galicia, el Centro Asturiano, el Centro Gallego,
la Benéfica, un montón de
todo eso que eran de centros regionales españoles, que además de darte la clínica, el hospital, te daban escuela y te daban centro de recreación
y todas las medicinas gratis.
Como por ejemplo, Hijas de Galicia tenía una playa privada para sus socios en la playa de Marianao, tenía escuela y tenía su hospital.
Su club, un club social para fiestas.
Y un hospital de primera. Bueno, pues mañana no podemos coartar la libertad a los médicos que quieran tener una práctica privada.
¿La clínica? Claro.
Por supuesto, el Estado debe ser responsable de proveer los servicios de salud.
Atención médica generalizada a todo el mundo.
A todo el mundo.
Pero darle la opción al que desee pagar por una atención especial, quiere verse con el doctor fulano de tal, bueno, pues usted va a la consulta privada del doctor fulano de tal y ahí el doctor le cobrará lo que quiera.
Y había otra entidad que era muy importante, que eran las casas de socorro. En las casas de socorro, donde había un médico todo el tiempo, una enfermera, había una ambulancia. Y eso estaba en los barrios, me acuerdo, en la calzada de Luyanó había una, en la Loma de los Zapotes, en la calzada de Huine, y así estaban.
Era como un centro de primera atención.
De primeros auxilios. Ok, y ahí tú llegabas, tenías un accidente o tenías un problema y te atendían inmediatamente.
Y te sacaban hasta una, venías con un dolor de muela y ahí mismo te sacaban la muela.
Correcto, y de ahí.
Y gratis.
Si era necesario hospitalizarte, te mandaban ellos mismos en una ambulancia para el hospital.
Igualmente gratis también.
Por supuesto. O sea que esta gente no inventaron nada. Esta gente lo que han destruido muchas de las cosas que existían antes.
Claro. Indiscutiblemente no se puede comparar tampoco algo de hace 60 años atrás con lo que existe en el mundo moderno, y no estoy hablando de Cuba, con el mundo moderno, es decir, con el resto del mundo que existe.
Lo que es una pena que nosotros tengamos que usar como referencia lo que era la Cuba hace 59 años, que era mucho mejor que lo que es ahora. Así que imagínate tú cómo estaría Cuba hoy si no le hubiera caído esta plaga comunista.
Bueno, existían también, te habíamos mencionado, Horacio, las instituciones estas humanitarias y filantrópicas, que eran extraordinarias, tenían para los niños, preocupados por los niños, por la atención a los niños, que los niños pues recibieran cuidados infantiles, instituciones que se dedicaban a los ancianos, asilos donde recibían a los ancianos gratuitamente y ahí entraban a vivir esos ancianos, asilos de dementes también para que las personas que tenían enfermedades mentales, etcétera, pues fuesen bien tratados, fuesen bien atendidos, que no fuesen abusados, etcétera. Todo este tipo de tejido social es importante en una nación y no para que lo maneje el Estado, porque el Estado lo abandona todo, el Estado lo destruye todo, el Estado no lo hace. En los Estados Unidos no lo hace el Estado tampoco, son las instituciones civiles y personas que tienen dinero, personas que logran el éxito económico en la vida y que sienten como una necesidad espiritual de solidaridad, y eso está en el espíritu humano, en la labor filantrópica de decir: voy a ayudar, yo logré el éxito económico y ahora voy a ayudar al que lo necesita. Y ahí ustedes tienen aquí a multimillonarios o billonarios, como el dueño de Microsoft, que ha donado más de 1,000 millones a instituciones benéficas, pues simplemente para ayudar a distintos tipos de actividades, a investigaciones sobre el cáncer, tratamiento de pacientes con enfermedades incurables, no solamente cáncer, otro tipo, distrofia muscular, cantidad de instituciones que hay.
Fíjate, Luis, cuando tú hablas del cuidado de los ancianos, había una institución para cuidar a los ancianos que se llamaba Santo Venia, que estaba en el cerro. ¿Y por qué tenía ese nombre? Porque Santo Venia fue un industrial español en Cuba que donó su dinero para crear ese asilo.
Y está todavía por la Iglesia Católica.
¿Todavía existe?
La atiende la Iglesia Católica. Bueno, pero asilos de ese tipo habían innumerables y tienen que existir. ¿Para qué? Para que, desafortunadamente, cuando una persona mayor pues se queda sola, no tiene familia o simplemente no es bien recibido en la familia porque ya dejó de producir por la edad, etcétera, por cuestiones familiares que suceden en todas partes del mundo, pues ese anciano puede ir a vivir a un asilo con toda la atención que merece por su edad, etcétera. Y que también como parte del tejido social están las instituciones religiosas que dedican una gran parte de su labor precisamente a atender a ancianos, a niños abandonados, a desvalidos, a personas que tienen enfermedades que los discapacitan, etcétera. Todo esto forma parte del tejido social de organizaciones que constituyen una labor extraordinaria y necesaria en todo país. Y Cuba la tenía y la tiene que recuperar. Ese tejido social lo tiene que recuperar. Organizaciones como las que habíamos mencionado en el programa anterior, de la Liga contra el Cáncer, la Liga contra la Tuberculosis, la Liga contra la Ceguera, y así ligas nuevas que se puedan crear.
Los centros regionales, yo me acuerdo, por ejemplo, hablando del cuidado de los ancianos, la comunidad china tenía un lugar en Jacomino, en la calle Artola, si no me equivoco, un centro donde llevaban a los chinos ya viejitos, y ahí lo cuidaba la misma comunidad china, y así mismo tenían los españoles. O sea, ese es parte del tejido social de un país.
También tenemos que la sociedad, a través de este tejido social, necesita reconstruir las organizaciones que cuidan del medio ambiente. No es misión del gobierno, ni puede ser misión del gobierno, el preocuparse por el cuidado del medio ambiente. Son las organizaciones de la sociedad civil. Son las organizaciones que se viran hacia los legisladores, que ellos escogieron, que ellos votaron para que se sentaran ahí, a los que les exigen: oye, tienes que pasar y fomentar leyes que protejan la calidad del agua, que protejan la calidad del aire. Tienes que aprobar leyes que protejan el mar, la bahía de La Habana, que está toda contaminada, para que eso no se siga produciendo, que no sigan botando desperdicios que no se bote petróleo, que no se haga esto, que no se haga lo otro, que se cuiden los arrecifes, que se cuiden el medio ambiente, que se cuide el aire que respiramos, que se cuiden los desechos tóxicos, todo eso. Estas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado y la atención del medio ambiente tienen un poder también extraordinario y realizan esa misión. Y también sus fondos no provienen del gobierno, provienen del bolsillo de los propios ciudadanos que se solidarizan o que sienten o que entienden la necesidad de esa labor social. Y le dan su dinero, le hacen sus donaciones, incluso tienen hasta donaciones mensuales fijas, como innumerables instituciones en los Estados Unidos. Aquí hay hospitales que se dedican exclusivamente al tratamiento de cánceres de niños y no cuestan un centavo. Un tratamiento de cáncer que teóricamente es carísimo, y estos hospitales le dan atención, incluso hospedan a los padres cuando vienen de otros estados para que se puedan quedar junto al niño, y tienen edificaciones, tienen apartamentos, tienen habitaciones para que los padres se puedan quedar y puedan estar con los niños a través de su atención.
Mira, Luis,
en el
yo
hospital.
Yo conozco eso perfectamente. Uno de los hospitales que tú te refieres es San Judas, que
es un hospital, el Shrine, hay varios.
Especializado en atender a niños con enfermedades terminales. Y una organización privada, un negocio privado como McDonald's, tiene lo que se llama Ronald McDonald House, que es la casa de Ronald McDonald, que al lado o cerca de todos estos hospitales donde se atienden a niños con enfermedades terminales, tienen una casa inmensa donde un edificio, hablamos del nombre de casa, pero tienen un concepto, es habitaciones con sus baños, pero con una cocina común y un lugar para ver la televisión y reunirse común. ¿Para qué? Para que la familia de los niños que están recibiendo tratamiento como quimioterapia puedan seguir viviendo con su familia, con sus hermanitos, etcétera. Y la razón de que
se mantengan cerca del hospital donde está ingresado.
Exactamente. Y no le cobran un centavo. Entonces, el concepto es para que las familias se junten allí y puedan intercambiar experiencias, que no es la frialdad de un hotel, sino es, por eso hay una sola cocina inmensa donde la gente va y hacen su, calienta su comida o cocinan algo.
Se prepara su comida.
Pero la idea es que puedan socializar una familia con otra, y sobre todo que cuando hay un niño que está bajo tratamiento, no separarlo de la familia, sino que puedan estar integrados. Y eso no recibe un centavo del Estado. Eso es todo.
Empresa privada, McDonald's.
McDonald's. Y los clientes, por supuesto, de McDonald's.
Que hacen donaciones.
Que hacen donaciones en cada uno de los restaurantes. Hay una alcancía y tú pones el dinero, pero la empresa lleva la mayor parte. Por supuesto, el sistema de impuestos. Cuando tú haces una donación a una organización de esta caritativa, te dan un beneficio de impuestos. Y eso lo que hace es incentivar a las empresas privadas a que hagan esa labor a la que tú te refieres, Luis.
Exacto. Por eso, cuando el régimen habla del capitalismo y del sistema de economía de mercado y lo victimizan y lo critican, y digo, qué ignorancia tan grande o qué mala intención. Qué mala intención. ¿Quiénes son los países? ¿Cuáles son los países que tienen los estándares de vida más elevados? Los países donde más se atienden a los ciudadanos, los países donde más se cuidan a las personas, donde tienen mejor calidad de vida. Todos son países capitalistas, países con economía de mercado. ¿Qué son los países comunistas y los países socialistas? Los países donde peor se vive, donde más miseria hay, donde más necesidades hay, donde más insatisfecha está la población, donde menos calidad de vida tienen las personas. Entonces, todas estas mentiras que este régimen ha fabricado, y por eso necesita el control de la prensa y el control de la información, el control de la libertad de expresión, para poder manipular, engañar, confundir y someter a la ciudadanía a la ignorancia. Y por eso es importante que entiendan la importancia de terminar con este régimen totalitario en Cuba.
Fíjate, Luis, Eso que tú has dicho es muy importante y yo quiero hacer una salvedad. Hace apenas unos días, una semana, el mismo Raúl Castro dijo que tenían que combatir al enriquecimiento y que no se podía. En Cuba es un pecado enriquecerse. El sistema comunista lo que hace es promover la miseria y tratar de destruir la riqueza. Todo lo contrario a lo que hacen todos los países democráticos y ricos y civilizados del mundo, que lo que quieren es promover la riqueza para levantar el estándar de vida de los ciudadanos y acabar con la miseria.
Es que, Horacio, el concepto es atrofiado. Lo que necesitan los países no es acabar con los ricos, sino acabar con los pobres, que no hayan pobres. Lo que necesitan los países es que todo el mundo pueda ser rico, y mientras más rico mejor, bendecidos sean. Porque, primero, porque esas familias que logran la riqueza, esos hijos y esos muchachos no van a tener necesidades de ningún tipo. Y los que no tienen esa oportunidad o ese privilegio de tener padres ricos, pues se van a beneficiar de las donaciones, de lo que estas familias ricas donan y aportan a los más necesitados.
Mira, Luis, eso me hace recordar a un mutuo amigo que ya no está entre nosotros, me refiero a Jorge Mascanosa, que decía que el objetivo nuestro era convertir a un país de proletarios a un país de propietarios. Eso decía él siempre y era una premisa muy importante. Nosotros tenemos que acabar con la miseria para crear riqueza, porque la riqueza es la que aumenta precisamente el estándar de vida del pueblo y la felicidad individual.
Mira, Horacio, y con esto que estabas diciendo me tocaste una fibra que me enfoca directamente al caso cubano. Hace, yo no sé cuántos años atrás, hace como 3, 4, tal vez 5 años atrás, nosotros hablábamos en un programa de cuánto beneficio personal y familiar se estaba perdiendo en Cuba. Y mencionábamos una sola área de actividad humana, laboral, que son los deportes. Y yo mencionaba, ¿tú te acuerdas? Hablábamos de cuántos peloteros talentosos, boxeadores talentosos, basquetbolistas talentosos, cuántos velocistas, futbolistas, personas en Cuba que les encantan los deportes y que lo practican con una excepcionalidad extraordinaria, porque el cubano tiene una historia de talento beisbolero, de talento, ¿cómo se llama?, boxístico. Y estoy mencionando dos de los deportes donde los cubanos son excelencia mundial, no de ahora, de toda la vida. Y cuántas personas de esos deportes, cuántos deportistas y cuántos familiares, cuántas familias de esos deportistas no podían haber vivido una vida cómoda, de prosperidad, de éxitos, etcétera, solamente con el éxito de uno de ellos. Y el tiempo ha venido a demostrar de que efectivamente, mira cuántos peloteros y cuántos boxeadores han logrado convertirse, no en ricos, en millonarios.
Yo iría un punto más allá. ¿Dónde están, después que fueron utilizados, manipulados políticamente, porque los sacaban a todas esas competencias para enseñar que Cuba era una potencia deportiva? Y sus logros individuales, cuando regresaban a Cuba con sus medallas, tenían que dársela al comandante en jefe, porque supuestamente todos los éxitos de esos deportistas se debían al comandante en jefe. Y después que envejecieron y después que dejaron de traer medallas para Cuba, ¿dónde están? Están en la más profunda miseria y la indigencia, porque los han usado como usan a todo el mundo y después los tiran al basurero de la historia.
¿Y cuál es la diferencia cuando usted vive en una sociedad libre, que usted, como le pagan muy bien, usted coge ese dinero, como han hecho la inmensa mayoría de los deportistas que han podido escapar de Cuba, salir al mundo y tener éxito, lo invierten en la banca que había comentado en programas anteriores, lo invierten en cosas que puedan producirle, en bienes raíces, en inmobiliarias, en lo que quieran, en negocio, y viven el resto de su vida cómodamente en base a esos éxitos que obtuvieron. Esa es una gran diferencia. Y en Cuba hay infinidad de deportistas que pudieran tener en una Cuba libre y democrática, ese éxito económico. No tienen que irse para los Estados Unidos ni para el extranjero, pueden ir a trabajar, a participar en los deportes, en Europa jugando fútbol, en Estados Unidos jugando béisbol, o en Canadá, o en Europa, o en Alemania, etcétera, boxeando, y vivir en Cuba y regresar a Cuba y que ese dinero sea suyo, no que el Estado le quite una parte o le quite la mayor parte o que simplemente no se lo permita.
Yo estoy seguro que nuestros oyentes en sus barrios, en sus pueblos, conocen algunos de estos deportistas que le trajeron a Cuba momentos de gloria, pero gloria política para el comandante en jefe, y que averigüen dónde están y cómo viven. Ese para mí es la respuesta a todo esto que estamos hablando.
Pero no solamente en el deporte, porque esto es bien, estamos hablando en el deporte. Pero oye, Horacio, el único beneficio yo creo que vamos a poder preservar de estos 59 años ya de dictadura comunista va a ser la educación que recibieron muchas personas. Y que sabemos para lo que era. Era una educación que iba dirigida a convertirlos en, uno, como médicos, que ya son esclavos laborales, los mandan al extranjero a explotarlos y les quitan casi todo el dinero que son capaces de ganar. Pero todos esos profesionales, arquitectos, médicos, ingenieros, veterinarios, todos pudieran vivir cómodamente como han vivido y como viven en el mundo entero profesionales. Dios santo, un médico, un arquitecto, un ingeniero tienen una vida decente sin ser exitosos, sin poner su propia empresa ni poner su propio negocio, simplemente como empleados de cualquier servicio de su profesión. Son muy bien pagados, son extraordinariamente bien pagados y viven una vida cómoda. Eso solamente es posible en una economía libre, donde usted es el dueño de su trabajo y donde usted exige que se le pague de acuerdo a su trabajo que usted realiza.
Y no es necesario para en cualquier país civilizado vivir decentemente y poderle dar carrera a sus hijos y poder disfrutar de la felicidad. No es necesario ser
un profesional.
Cualquier obrero, cualquier campesino,
un albañil, un plomero. Aquí los plomeros viven tan bien o mejor que muchos profesionales.
Y
son profesiones que hay,
campesinos que tienen
los campesinos
la habilidad.
En Estados Unidos reciben viven como reyes prácticamente, sobre todo los que tienen la capacidad de organizarse en cooperativas, etcétera, y se unen los que producen lo mismo y manejan el mercado, etcétera, etcétera. Y finalmente, Horacio, también el esparcimiento y la diversión. El ser humano necesita vacaciones, necesita tener su hogar, necesita tener automóvil, necesita poder viajar, tener vacaciones con su familia, disfrutar, vestirse, prehacer una fiesta, celebrar ocasiones propicias para la familia, para los amigos. Y nada de eso es posible en un país de miseria. Entonces, el tejido social es importante que Cuba lo pueda crear. Y eso es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener que trabajar en Cuba para que Cuba pueda ser de los cubanos y para los cubanos, no de los castros y para los castros.
Libertad, derechos y economía de mercado no es un sueño nuestro.
Puede ser en Cuba y eso depende de los cubanos. Fin del régimen y ustedes verán qué puede ser Cuba.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos queda darle las gracias a nuestros oyentes una vez más por su sintonía y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a gritar hasta el cansancio. Que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad. un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.